Hemos tenido previamente una charla en el instituto y bueno, yo te he hecho una pregunta que me ha gustado mucho la respuesta, por eso comentamos que podría ser interesante que te lo repitiera. Y es sobre el proceso de escritura que lleva todos los libros. Que bueno, ¿cómo te planificas y en qué consiste un poco todo el proceso que lleva un libro?
Muchas gracias por tu pregunta, Isabel, y por tu presentación. Y estoy encantada de estar en esta emisora del Instituto Saavedra Fajardo, de haber podido compartir con vosotros un ratito, con vuestros compañeros, con vuestros profesores. Y bueno, para mí volver a un centro de enseñanza siempre es un motivo de alegría. Y ahora ya voy a mi respuesta. Yo reconozco que soy muy estructurada y muy planificada a la hora de escribir. Es algo, bueno, decía en la charla, recurría al refrán castizo de que cada maestrillo tiene su librillo, cada escritor aborda su trabajo de una manera distinta. Y el mío, quizá por una cierta deformación profesional, por venir del mundo académico, del mundo educativo, donde trabajamos siempre sobre programaciones, sobre una planificación muy detallada de lo que vamos a hacer en el tiempo que nos queda por delante, pues en cierta manera yo he trasvasado esas estrategias, esa metodología de trabajo a mi terreno particular ahora, la escritura de ficción, y en cierta forma hago lo mismo, planifico, organizo, me marco unos objetivos, me marco unos momentos temporales que van guiando mi trabajo y una hoja de ruta por la que voy a ir moviendo mi acción, mis personajes, hasta llegar a un final que conozco desde el principio. Conozco el principio, conozco el final, conozco las paradas intermedias, conozco los personajes principales y las tramas principales y los escenarios recurrentes. Pero es cierto que también me concedo un margen de flexibilidad amplio y si sobre la marcha me aparece, no me desvío mucho de esa línea, pero sobre la marcha aparece pues, personajes secundarios o una trama secundaria o algo que yo creía que iba a funcionar bien y que luego no funciona, pues también soy flexible y tolerante en ese sentido y entonces bueno, pues puedo salirme un poco de la ruta marcada y hacer un cambio o incorporar algo nuevo o desprenderme de algo que tenía planificado. Pero digamos que un 60, 70, 80% ya venía de serie antes de empezar a trabajar.
Muchas gracias.
Gracias a ti.
Bien, como he dicho antes en la charla, el tema de escritura te viene un poco así de sorpresa, casi espontáneo.
Sí.
Pero al final todo escritor tiene una razón por la que escribe. ¿Cómo lo enfocas? ¿Cuál es la razón por la que escribe María Dueñas? ¿Es una manera de evasión, que tú dijiste, en tu burbuja personal, de relajación o una oportunidad para expresar tu propia historia?
Pues es un poco de todo, yo creo. Es verdad que yo soy una escritora muy tardía y no me había planteado siquiera empezar a escribir hasta que no tuve unas cuantas cosas ordenadas y organizadas en mi vida profesional ya encarrilada, mi vida familiar, y por fin, después de muchos años muy intensos, de mucho trabajo y de muy pocas horas para dedicarme a algo distinto, por fin vi un poco de luz al final del camino, descubrí que tenía algo de tiempo y que tenía, pues digamos, las herramientas o los talentos, y lo digo con humildad, ¿no? Pero herramientas, talentos básicos, como para que puestos a trabajar de manera conjunta pudiera surgir algo, ¿no? Ya he explicado en la charla también que yo soy filóloga, soy lingüista, estoy acostumbrada a trabajar con la lengua, con el español y con el inglés durante toda mi vida. Entonces la muevo, la manipulo, la reviso, la analizo, la pongo del derecho, la pongo del revés con una gran facilidad porque ha sido mi trabajo siempre. Y entonces en ese sentido a mí escribir, digamos que me cuesta poco en el sentido de lingüístico, ¿no? En el sentido del manejo de la lengua. Es verdad que siempre he sido una buena lectora, que tengo un bagaje lector considerable, que te hace también ser crítico y saber qué es lo que quieres escribir, qué es lo que no quieres, qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta, y un cierto conocimiento intuitivo, en cierta manera, de cómo pueden funcionar las cosas, ¿no? Y luego, bueno, pues soy una observadora de la vida, tengo ya muchos años acumulados, en fin, he vivido con gente muy distinta, en sitios muy distintos, creo que tengo un bagaje vital suficiente como para permitirme pasar por ese tamiz, pues mis tramas, mis personajes y crear algo relativamente interesante. Y entonces junté esas tres cosas, bagaje lector, capacidad para dominar la lengua y imaginación, y bueno, arranqué a escribir y hasta hoy. hasta hoy. No tenía claro dónde iba a llegar, pero bueno, sonó la flauta y funciona, que es lo importante.
Pues justo quería yo preguntar por esto que acabas de decir de a dónde ibas a llegar. La obra es indiscutible, ha tenido muchísimo éxito. Y es verdad que no sabemos muy bien por qué tienen éxito las cosas, siendo muy buenas, siendo regulares. Pero esto es, yo fui en el año 2009, creo, 2010, a la Feria del Libro de Madrid, y tú tenías 5 horas de cola seguro. Porque ya preguntaba yo. Luego pasé por el stand, que no era un stand, era un mini pabellón que le habían puesto a Vargas Llosa. Tenía también un libro buenísimo. Tenía muy poca gente. Normal. Digamos normal. Nada de horas, ni siquiera de 20 minutos. Y es verdad que no sabemos. Bueno, yo soy encargada de la biblioteca del centro y tu libro siempre está prestado. A todo tipo de gente. Vienen alumnos, vienen profesores, vienen personal laboral de... Bueno, siempre está prestado el libro, que ya lo tenemos hasta confiso. Me he planteado la idea de comprar 2 o 3.
He traído unos cuantos, ¿eh?
Pues ahí pues me hacen falta. Y además veo que... bueno, pasé por la González Palencia para comprar otro más y veo que va por la 51 edición.
Sí.
Entonces yo sé que es difícil, que incluso podemos debatirlo si quieres entre las 4. ¿Cómo ha llegado este éxito a tu novela? ¿Cómo lo explicas tú?
Yo realmente creo que hay muchos factores, no hay una razón única. El libro, lógicamente, algo tiene, ¿no? Que atrapa, seguro. Quizá porque, bueno, pues porque tiene... Yo creo que porque, según me dicen los lectores, combina 2 cosas. Por un lado es un pulso narrativo ágil, van pasando cosas constantemente, se abren puertas donde no te las esperas, despierta la curiosidad en los lectores y eso hace que se enganchen los lectores, ¿no? Y que quieran seguir sabiendo qué va a pasar ahora, qué más, ¿no? Entonces, por un lado, digo, creo que es esa combinación de agilidad narrativa con un personaje que despierta emociones y sentimientos en los lectores. Yo creo que ese factor humano también es muy importante, ¿no? Que hay novelas que son trepidantes, pero no acabas de implicarte con los personajes, no acabas de establecer una complicidad emocional con ellos. Y el caso quizá de que Sira sea tan, tan vulnerable, tan joven, le pasen tantas cosas, pues despiertan los lectores una necesidad de ir a su lado, de arroparla, de protegerla, de saber qué le va a pasar, de velar por ella, que unido a que la trama va rápida y avanza con agilidad, pues yo creo que cautivan a los lectores. Y eso le añadimos también pues el momento histórico, los escenarios, el norte de África, que era muy poco transitado en la literatura y que es muy, muy exótico, muy envolvente, ¿no? La primera posguerra vista desde el lado más de la participación de las potencias extranjeras en España, del espionaje, que también siempre es muy, muy socorrido en estas cosas, ¿no? A todos nos encantan las películas de espías y los libros de espías. Y luego los afectos que hay dentro, ¿no? Porque hay mucho amor, hay mucha amistad, hay traición, hay lealtad, pues todo ese factor humano, factor histórico, factor geográfico, más pulso narrativo, yo creo que eso combina y hace que el libro sea atractivo para los lectores. Y luego, aparte, fuera ya de lo que es el libro en sí, de lo que yo he podido poner dentro, yo creo que también hay ciertos factores que han tenido mucho que ver en el éxito, ¿no? Una es la idoneidad del momento, la oportunidad del momento. Veníamos un poco de una tradición de lo que más se vendía, de lo que más el gusto del consumo masivo y popular eran más pues estas novelas más oscuras, más de policíacas, estas nórdicas de Larsson, de la chica del bidón de gasolina y de todas estas, y que son excelentes y a mí me ha tenido muchísimo, pero es verdad que bueno, que esto era una cosa muy distinta a lo que estaba entonces, ¿no? Y a veces se reproducen esos fenómenos que algo inesperado de pronto triunfa porque supone una cierta ruptura con lo anterior, una cierta sorpresa. No lo sé, y a partir de ahí, con todos estos componentes interiores y exteriores, la tercera pata del banco es que los lectores queden seducidos. Y entonces, no hay nadie que promueva mejor una novela que los propios lectores. Y es que ellos transmitan, que se contagien, que al día siguiente lo cuenten, que lo regalen en el cumpleaños del siguiente amigo, que se lo presten a su peluquera, da igual, que vayan al gimnasio y hablen, o en la oficina por la mañana, que se produzca esa complicidad entre lectores. Eso hace que crezca una bola de nieve que realmente es difícil después pararla, ¿no? Entonces yo creo que es una combinación de todo, de mi trabajo, lógicamente, porque algo tiene que haber ahí, pero también del momento en el que surge, era pre-crisis, todavía vivíamos con una cierta alegría, circunstancias, eso, pues las tendencias en narrativa, en fin, y luego la buena disposición de los lectores para contarlo todo, que eso nos encanta, cuando no nos gusta, somos entusiastas. Sí.
Bueno, yo creo que desde el punto de vista de los jóvenes lectores, que estamos acostumbrados que en las aulas nos están contando una historia más dura, la oficial, en los libros de texto, el hecho de poder ver en la mayoría de tu historia, por así decirlo, la historia más cercana de los pueblos, de cómo lo sufrieron, junto a una acción muy dramática que va muy rápida, que no se hace para nada pesada casi en ningún momento, eso ha ayudado mucho a encontrar como el interés y la verdadera, como una acción que atrapa muy fácil a unos lectores que, o sea, a nosotros, a los jóvenes, que nos gusta, pues a nosotros nos gusta mucho el dinamismo, la acción, la serie, que ayudamos mucho también. Pero el hecho de conocer esa historia de la gente, cómo lo vivió a una época relativamente cercana, cuando era todo el tema de la guerra civil y, ¿no?
Sí. Sí, yo creo que eso también es otro rasgo de mi formación profesional, pero en el buen sentido, ¿no? Y es que no puedo perder mi capacidad pedagógica, o no la quiero perder, pero es que además, aunque quisiera, creo que me cuesta trabajo. Entonces, a mí me gusta contar historias y fantasear y crearme películas mentales que luego transfiero a lo que escribo con mucha imaginación, pura ficción, pero me gusta dotar todo eso de un trasfondo verídico y un trasfondo rigurosamente documentado que permita a los lectores que no solamente disfruten con una historia de evasión que los traslade a otros mundos y a unas ficciones muy elaboradas, sino que además detrás haya un pozo de rigor histórico, de rigor documental, que se aparezca tan triturado que casi no se note, que no es de pronto, a veces te pasa que estás leyendo un libro y de pronto tres páginas que ves que el autor o la autora ha hecho una verdadera disertación sobre un tema porque se ha documentado mucho y porque tal. Y a mí siempre como lectora me han molestado mucho esas cápsulas de contenido, porque me parece que entorpecen la narración, pero por otra parte tienen que estar ahí. Es bueno que estén ahí cuando estamos hablando de otros momentos históricos y de otros territorios no tan conocidos. Lo que hay que hacer es machacarlos bien machacados y esparcirlos luego en la trama y en la narración y en las voces de los personajes de manera que casi no se noten que están ahí, ¿no? Y eso lleva mucho trabajo, pero yo creo que vale la pena, porque al final conseguimos lo que tú acabas de decir, que los lectores que no conocen ese mundo de una manera entretenida y de una manera dinámica y de una manera casi inconsciente, a la vez que van sabiendo del devenir de los personajes y de sus glorias y sus miserias y sus aventuras y sus desventuras, también se lleven esos pedacitos de información que a mí me interesa contar, ¿no? Y bueno, si me dices que lo he conseguido y que para vosotros los jóvenes es de utilidad, no sabes cuantísimo me alegro.
Sí, además muchas veces, por ejemplo, en mi caso particular me ha pasado que estamos estudiando ahora mismo este periodo de la historia y relacionado muchas veces con escenas del libro o de la serie, así que...
Pues me alegro muchísimo. Al final yo creo que el alma de los profesores la llevamos siempre dentro, ¿verdad? Sí. Cuesta trabajo desprenderte de ella.
Yo también quiero decirte que yo estoy de acuerdo contigo en que mi personaje favorito era Bainmeder,
¿verdad?
Y yo quería, cuando estaba leyendo la novela, que fuese el protagonista. Pero luego me pasaba con la novela, que a mí me enganchó, como decía Ortega y Gasset, decir, tú, una novela es buena, él decía, sí, una novela es buena si tú, mientras estás leyéndola, vives dentro de ese personaje, quieres ir a Tetuán y te identificas con ese personaje. Y claro, a mí me atrajo la modistilla. La modistilla, o como una profesora sencilla como yo, que quiero vivir aventuras y quiero ser espía. Claro. Entonces, claro, ya olvidé a BBD, dije, bueno, este se acabó aquí, y ahora me voy con ella y voy a vivir lo que ella viva.
Claro, es que al final tienes que hacer eso, porque yo cuando se me cruzó BBD por el camino dije, este es mi hombre, vamos, claro. es mi protagonista, es mi héroe, es un tipo fascinante en su vida, muy contradictorio, con muchas luces y muchas sombras, por supuesto, no es un héroe en el sentido tradicional, pero es un tipo absolutamente seductor en lo público, en lo privado y en todas las esferas de su vida. Entonces yo dije, ya tengo novela. Descubrí a BBD y dije, ya está, no voy a pensar nada más. Pero luego, como no quería escribir una novela puramente histórica, pues entonces creé a Sira para un poco que nos llevara de la mano a través de la historia de BBD y de Rosalinda Fox, su amante. Y Sira iba a ser casi un personaje secundario, ¿no? Porque iba a ser un poco el contrapeso de BBD, del personaje público y del prohombre histórico, junto con lo que tú dices, la modistilla humilde de clase trabajadora con unas coordenadas vitales muy limitaditas que de pronto le saltan por los aires. Va a ser un poco un contrapeso. Lo que pasa es que luego Pues como pasa tantas veces en ficción, como ocurre tantas veces, ella fue ganando peso, además me pedía carrete ella sola, claro, se iba dando encantada, y se me fue un poco de las manos en ese sentido. Ella empezó a crecer mucho más de lo que yo tenía previsto. Yo tenía previsto un recorrido mucho más humilde para ella, tanto en longitud de la acción como en peso del propio personaje. Pero se fue y bueno, otra la dejé vez, irse. ¿No? Sí.
Desde luego la evolución de Sira desde sus comienzos más humildes hasta finales espectaculares.
Es un poco increíble, pero bueno, para eso están las novelas, ¿no?
Y yo, para acabar, te quiero hacer una pregunta, porque yo soy profesora, tú también eres profesora, y a mí me fascina, o imagino, la vida que llevas ahora, que es fascinante. Es decir, la otra vida que tú has dicho. Sí, la segunda la vida de escritora. Esa es la vida que yo quiero vivir. ¿Echas de menos las aulas? ¿Cómo lo llevas esto? ¿Cómo llevo
la llevo bien. Mira, las aulas las echo de menos regular porque como hago muchos encuentros con lectores más jóvenes, menos jóvenes, pero digamos que esa dinámica de comunicar, de transmitir conocimiento y de estar delante de un grupo de gente que absorbe lo que le estás contando, eso lo sigo haciendo mucho. Entonces, en ese sentido, lo que es el día a día del aula, no lo echo de menos. Echo de menos a mis compañeros, echo de menos el cafetito de media mañana, porque la profesión del escritor después es que tiene dos facetas muy distintas. Una es tú solo encerrado en tu casa, delante de tu ordenador, en tu burbuja y tu micromundo, que es fascinante, que a mí es lo que más me gusta, porque es que se te junta el día con la noche y no te das cuenta y sigues trabajando y no necesitas hablar con nadie. Yo hay días es que no cojo el teléfono a nadie, no hablo con una sola persona. Y no me hace falta porque tienes tan viva la imaginación y tan ágil el cerebro que no necesitas nada más. Entonces esa es una parte de mi vida. Y luego está la otra parte que también es muy grata, pero que es más fatigosa, que es la de la promoción de los libros.
Viajes,
¿no? Los viajes, la maleta para arriba, para abajo, al ir de allá para acá. Eso también es cuestión de organizarte. Hay temporadas que son mucho más duras, las temporadas de promoción del libro que son muy intensas. Y luego hay temporadas que surgen cosas sin parar, pero hay que aprender a decir que no, que yo lo hago mucho ya. Sí, porque ¿sabes qué pasa? Que te conviertes de pronto, a mí me pasó ya desde el principio, pero ahora con la serie más todavía, al tener una proyección en la tele te ven más, que la gente te empieza a conocer y ya te reclaman para todo. O sea, una cosa sensata y razonable es venir a hablar a un instituto, a los alumnos sobre libros. Otra cosa que no es sensata es que quieras que seas la madrina de la Virgen de la Consolación o la madrina de la Asociación Nacional del Bonsai, como me han llegado a pedir. O sea, que es que ya, no, yo el bombero torero no soy, mire usted. Entonces, claro, no puedes abrir esa puerta de lo folclórico porque te conviertes en una maceta, en un decorado casi, ¿no? Entonces yo intento pues limitar mis actos públicos a cosas que verdaderamente tengan una audiencia interesada en lo que yo hago, que es escribir historias, y no en ponerle una cara de un personaje conocido que hoy estás de moda y mañana se va. Pero bueno, dicho lo cual, es muy agradable también esta otra vida, ¿eh? Salvando que, bueno, que hay algunos momentos que son un poco, te desbordan las cosas, pero bueno, bien organizado, estoy encantada.
Pues muchas gracias, María, por tu presencia y porque no te cansa, ¿eh? No te cansas de contestar.
Yo ya me pongo, además hablo más de la cuenta, yo creo que ya me he comido yo todo el tiempo posible.
Y lo que esperamos es tu novela.
Sí, vamos a ver.
Aunque la llevan en el cripto secreto,
sí,
pero...
No puedo, porque no sé por qué esta vez he decidido aquí llevar un oscurantismo que tengo a todo el mundo muy mosqueado, empezando por mi propia familia. Pero bueno, voy trabajando tranquilamente. Yo creo que porque necesito, como tengo toda esta dimensión tan pública, estar tan expuesta en muchos momentos de mi vida, creo que necesito un poco de intimidad y de recogimiento, y por eso me he blindado, no cuento nada a nadie. Pero bueno, en unos cuantos meses estará lista y fuera.
Gracias, la esperamos.
Gracias a vosotros. A vosotros, y muchísima suerte a todos. Que os vaya muy bien.
Así suena tu radio. 107.4